información. Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Michelle Bachelet elegida por aclamación como alta comisionada de derechos humanos de la ONU. Pero airados reclamos de Venezuela y Cuba a Estados Unidos auguran los retos que enfrentará. La fuerza de la naturaleza ya deja huellas emocionales entre los damnificados por los incendios en California. Informe en vivo con nuestro enviado especial Arturo Martínez. Y un fallo judicial que comprometería las exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Aunque fue elegida por unanimidad como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet recibió este viernes una muestra de los retos que enfrenta en su nuevo cargo durante la propia sesión de la que la reconoce como la primera mujer latina al frente de uno de los órganos más importantes de las Naciones Unidas. Celia Mendoza siguió la plenaria y le preguntamos qué fue lo que sucedió inmediatamente después de que por aclamación Michelle Bachelet fuera confirmada en el cargo. Celia.
Así es, Belén. Durante esta sesión, que usualmente es muy diplomática, donde se hacen discursos y se le da la bienvenida a Michelle Bachelet o a la persona que ha sido escogida para este cargo, vimos cómo los Estados Unidos generaron muchísima reacción por parte de dos países en particular, Cuba y Venezuela, a quien acusó de ser violadores de derechos humanos. Esto en el contexto de lo que está sucediendo en el hemisferio occidental. Cada uno de ellos tuvieron palabras fuertes contra el gobierno de los Estados Unidos, quien aseguró que todo esto son inventos por parte de estos países para no asumir lo que ellos han realizado en contra de su propio pueblo.
Estoy encantado de que la Asamblea General haya confirmado el nombramiento de la señora Michelle Bachelet como la nueva alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La señora Bachelet ha sido una figura formidable en su natal Chile, así como en las Naciones Unidas.
Por aclamación, los miembros de la Asamblea General aprobaron la nominación de Bachelet. Sin embargo, esta sesión fue evidencia de los retos que tendrá que enfrentar la expresidenta de Chile en esa oficina.
Es la obligación de la elegida del secretario general, la señora Bachelet, evitar los fracasos del pasado del sistema de derechos humanos de la ONU, en particular en el Consejo de Derechos Humanos, que consistentemente falla en abordar los abusos extremos contra los derechos humanos en el hemisferio occidental, en particular en Venezuela y Cuba.
Pronunciamiento que de inmediato y de manera enérgica replicaron Cuba y Venezuela, cuestionando la autoridad moral del gobierno estadounidense para emitir este tipo de acusaciones.
Las palabras de esa delegación forman parte de la campaña de agresiones contra Venezuela, que los ha llevado hasta la amenaza pública del uso de la fuerza militar, violando toda norma del derecho internacional. Sus ataques son expresión del gobierno más racista y cruel en la historia reciente de ese país. No tienen moral para acercarse a ese tema, pues una ideología de odio los ha convertido en una amenaza para la paz y seguridad internacionales.
A las imputaciones, Estados Unidos respondió indicando que estas afirmaciones son incorrectas y son falacias de estas delegaciones.
Nuestras delegaciones observan con decepción las incorrectas construcciones erróneas y falsas críticas de las delegaciones de Cuba y Venezuela.
Lo que a su vez originó una contrarréplica de Cuba.
Las imágenes dolorosas y tristes de los niños esposados, de niños enjaulados, son muestras de cómo en los Estados Unidos se cuidan los derechos humanos. Entonces creo que no son falacias, los hechos muestran lo que estamos hablando. Muchas gracias.
El primero de septiembre, en este momento, se encontrará trabajando directamente con el alto comisionado de derechos humanos, quien se ha pronunciado en torno a la situación en Venezuela y Nicaragua.
Celia, muchas gracias. Sin duda es un abrebocas que tendrá bastantes implicaciones sobre temas muy sensibles como la controversial política inmigratoria estadounidense y, por supuesto, las sistemáticas violaciones a derechos humanos en Cuba, en Venezuela y la misma tendencia ahora en Nicaragua. Las autoridades californianas aseguraron este viernes que aún hay 9.000 viviendas en riesgo de ser arrasadas por las llamas de los incendios en California. Hasta civiles se han unido al combate que mantienen a más de 10.000 bomberos para contener los incendios.
Dos semanas han transcurrido desde que comenzó el incendio forestal en el condado de Mendocino, California, y el origen de la conflagración no se ha determinado. Todavía está bajo investigación. Constantemente, las autoridades actualizan el número de estructuras afectadas por las llamas. Hasta esta mañana, aseguraban, 119 residencias habían sido completamente destruidas y unas 9.200 aún están bajo riesgo. Algunos residentes ya han recibido luz verde para regresar a la zona del desastre y analizar el impacto de la conflagración sobre sus residencias. Para algunos, los daños materiales no fueron tan graves. Sin embargo, los emocionales son incalculables, entre otras razones porque este siniestro ha sido el más grande que han tenido que enfrentar.
Los bomberos hicieron un buen trabajo, hicieron un excelente trabajo. La propiedad se quemó y entiendo que hay un par de dependencias, pero no estábamos usando esos edificios. Pero sobre todo, salimos bastante bien.
Hasta habitantes de la zona se han convertido en ayudantes voluntarios. Ellos intentan ayudar en las tareas de contención del fuego, pero la baja calidad del aire y el riesgo de que el fuego reviva en áreas en las que ya se habían apagado las llamas siguen representando grandes retos.
Miramos que estaba saliendo humo y tratamos de contener el poco fuego que hay, pero es muy difícil, muy caliente. Y vamos a esperar que lleguen los bomberos mejor.
Diego Lea Vargas, quien también reside en el condado de Mendocino, es uno de los comerciantes que también ha visto impactado su negocio.
Sí, afecta mucho porque como hay mucha uva, mucha pera, y todos paran de trabajar y no hay cosechas de pera, mucha fruta se pierde, se quema la uva. Sí.
Y hacemos contacto en vivo con nuestro enviado especial, Arturo Martínez. Arturo, tú ya has cubierto otros incendios de grandes magnitudes que hace, bueno, lamentablemente hemos perdido contacto con Arturo Martínez. Vamos a tratar de tener este contacto más adelante. Cualquier cosa, ustedes pueden visitar nuestra página en internet boanoticias.com y enterarse de todo lo que está ocurriendo con los incendios en Mendocino, California.
Más adelante. Con 11 países, la OEA crea comisión para facilitar salida a crisis de Nicaragua. Y Donald Trump dobla tarifas del acero turco.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
11 países conforman la comisión creada por la OEA para buscar salidas a la crisis de Nicaragua. Aunque su papel no será mediador por la negativa del gobierno de ese país hacia su gestión, los miembros del grupo confirmaron a Jorge Agobián que buscan otro tipo de facilitación.
11 países que conforman el grupo de trabajo para Nicaragua creado por la OEA no tienen el camino fácil para contribuir a la búsqueda de soluciones por la vía del diálogo con el gobierno del país centroamericano. Así lo sugiere el embajador alterno de ese país ante el organismo, Luis Ezequiel Alvarado.
En primer lugar, no hemos aceptado la conformación de ningún grupo de trabajo. No hemos solicitado, no hay ninguna solicitud oficial del gobierno en esa dirección. No la hemos autorizado y no vamos a recibir a ningún grupo de trabajo conformado por este Consejo Permanente. Simplemente porque no goza de la anuencia del gobierno de Nicaragua.
Esa negativa no es nueva, es algo que el equipo multinacional tiene presente y aunque están dispuestos a consultar con el gobierno del presidente Daniel Ortega, su estrategia promete tender puentes más allá de los factores internos en ese país, asegura Andrés González, representante de Colombia ante la OEA.
Va a haber esfuerzos de otras organizaciones subregionales como es SICA o la Unión Europea o Naciones Unidas, pues el grupo de trabajo entra en esta tarea de interacción, de coordinación, de manera que se puedan estructurar modelos y políticas que se sometan a la consideración de los gobiernos, de las partes, a efectos de que pueda avanzar este proceso.
Mientras en Washington, el grupo de 11 países se reunió este viernes a puertas cerradas para evaluar su accionar, en Nicaragua parecieran avanzar los esfuerzos de la Iglesia Católica para reactivar el diálogo, algo que el embajador Alvarado reiteró a La Voz de América.
Se están tomando las providencias necesarias para el restablecimiento de ese diálogo a nivel nacional.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Un juez federal de Estados Unidos autorizó la incautación de algunos bienes de la compañía Citgo en territorio estadounidense para obligarla a asumir deudas del gobierno de Venezuela en favor de una empresa canadiense. El fallo comprometería propiedades en Houston, Texas, pero la decisión, entre otras consecuencias, abriría las puertas para que otras empresas reclamen por esta vía el pago de deudas del gobierno venezolano.
Citgo, principal filial de PDVSA, está hoy evaluada en 8 mil millones de dólares aproximadamente. Durante el gobierno de Hugo Chávez, la compañía fue expropiada, lo que acarreó pérdidas de 1.400 millones de dólares a la minera canadiense Crystalex, que comenzó una disputa ante un juez internacional. En las últimas horas, un juez dio vía libre a la compañía canadiense para incautar refinerías de Citgo en Houston, Texas, para recuperar sus fondos. Según el diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Ángel Alvarado, por razones como esta, el fallo es trascendental.
El juez ha dicho que PDVSA y la República son la misma cosa. Y esto pues abre un camino que hasta ahora no había transitado nadie, en el cual las deudas de PDVSA y la República de Venezuela pueden tratarse de igual manera.
Lo que, según el mismo diputado, pone en riesgo el futuro de la empresa, pues el gobierno de Venezuela adeuda alrededor de 65 mil millones de dólares a diferentes acreedores, una cifra superior al valor de la compañía.
Si se pierde Citgo, lo más probable es que también se pierda el mercado de los Estados Unidos.
Más grave aún es que Estados Unidos es el principal mercado de exportación de petróleo de Venezuela desde hace 104 años. Meses atrás, cuando se habló de un posible embargo de la empresa por parte del gobierno estadounidense, estas fueron las palabras del presidente Maduro.
Venezuela superará cualquier amenaza o cualquier embargo y seguiremos vendiendo petróleo al mundo. Hay mucha gente en el mundo listo para comprarnos nuestro petróleo, así que no dependemos de los Estados Unidos.
El fallo no ha sido publicado en su totalidad, pero podría abrir las puertas para que otros acreedores del gobierno venezolano demanden por la misma vía, haciendo más grave la situación para el gobierno de Nicolás Maduro.
El Estado venezolano debería pelear el activo, buscar un acuerdo con los acreedores. Lamentablemente el problema acá es que Nicolás Maduro tiene muy poca credibilidad en los mercados, poca credibilidad en los mercados internacionales y además un presidente sancionado. Con lo cual pues eso complica mucho las cosas.
En una semana entraría en vigencia el fallo, lo que permite un margen de negociación para un posible acuerdo entre las partes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El presidente Donald Trump anunció que incrementará los aranceles al acero y aluminio importados desde Turquía. Los productores turcos ahora pagarán hasta el doble de las sumas anteriormente establecidas por Estados Unidos. Tras el anuncio, el gobierno turco advirtió que habrá represalias.
Se intensifica la guerra comercial entre Estados Unidos y Turquía. A través de Twitter, el presidente Donald Trump anunció este viernes que dobla los aranceles impuestos sobre las importaciones del acero y el aluminio provenientes de Turquía. Como consecuencia, los fabricantes de ese país pasarán a pagar tasas impositivas del 50% para el acero y del 20% para el aluminio. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, no tardó en advertir de las repercusiones globales de la tensión comercial.
Ciertamente prevemos un impacto en el Producto Interno Bruto que, en el peor de los casos, con las medidas actuales y sin tener en cuenta las más recientes, se encuentra alrededor del 0,5% en el ámbito mundial.
De hecho, tras el anuncio de Trump, la divisa turca aceleró la tendencia de descenso en la que se encuentra desde hace semanas por la inestable situación política del país.
La economía nos afecta mucho, estamos preocupados, no vamos por buen camino.
Bajo las condiciones actuales es duro llegar a final de mes. Con la depreciación de nuestra moneda, todo se encarece.
Las relaciones entre ambos países se enturbiaron a raíz del caso de Fethullah Gülen, un clérigo turco exiliado en Estados Unidos al que Turquía acusa de un fallido golpe de Estado de 2016. Ankara reclama su extradición, pero Washington no da respuesta. Por su parte, las autoridades turcas mantienen retenido a un pastor estadounidense acusado de espionaje y terrorismo. Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, ante la OEA en Caracas reclaman libertad de Juan Requesens. Y tiroteo sacude de nuevo a Canadá.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hacia la OEA en Caracas y con un acto legislativo en sus manos, marcharon los familiares y seguidores del diputado Juan Requesens para pedir apoyo a sus denuncias sobre las violaciones a sus derechos humanos durante el proceso de detención y privación de su libertad.
Tras varios días de lo que consideran como una desaparición forzada del legislador Juan Requesens, presuntamente perpetrada por los organismos de inteligencia de Venezuela, este viernes familiares, parlamentarios y ciudadanos opositores a la administración de Nicolás Maduro marcharon para exigir la liberación de Juan Requesens. Acompañando a la familia del diputado, todos marcharon hasta la sede de la OEA en Caracas para pedir apoyo en su exigencia de que sea liberado.
Hoy le decimos a la comunidad internacional que siga ejerciendo las presiones necesarias y a los países que ni siquiera se han dignado en voltear, señores, háganlo, porque no podemos mirar a la derecha o a la izquierda. Es que aquí nosotros vamos a hacer nuestra lucha en las calles, en las comunidades.
Presente en la marcha, que también denunció la persecución contra Julio Borges, y en representación de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, el legislador Jorge Millán aseguró que, y citamos, la cobardía de allanar la inmunidad parlamentaria y la persecución lo que logran es unirlos para luchar por la justicia.
Que nos pongamos más fuertes, que sepamos que nos toca luchar contra ustedes y la lucha del pueblo venezolano va a hacer que ustedes salgan del poder.
Desde el Palacio de Miraflores, en cambio, el líder oficialista Jorge Rodríguez insistió en el argumento del gobierno para eliminar la inmunidad parlamentaria a quienes la administración Maduro ha estigmatizado.
La inmunidad parlamentaria es inherente a las acciones del parlamentario en su condición de representante del poder legislativo. No es una inmunidad parlamentaria para asesinar personas.
El vocero del gobierno venezolano además instó al gobierno de Estados Unidos a responder a la solicitud de entregar a los presuntos responsables del supuesto atentado contra Nicolás Maduro y que aseguran residen en ese país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En boanoticias.com puede seguir en todas nuestras plataformas sociales nuestro proyecto especial para visibilizar uno de los problemas más extendidos en nuestro hemisferio y que pasa de manera silenciosa de generación en generación: el matrimonio infantil. Siga nuestro enlace numeral Niñas Casadas, casos emblemáticos que de manera conjunta con nuestras afiliadas hemos registrado en República Dominicana, Honduras, Guatemala y México. Envíenos sus comentarios y participe en nuestra discusión para hallar mejores formas de eliminar este fenómeno en nuestro hemisferio. Al menos 4 personas fallecieron como consecuencia de un tiroteo en un complejo de apartamentos en la ciudad canadiense de Fredericton. Sin revelar las identidades, con respeto a la familia, las autoridades confirmaron que 2 de las víctimas eran oficiales de la policía. Un sospechoso permanece bajo custodia. A pesar de las estrictas leyes sobre porte de armas en Canadá, su proliferación ha facilitado un aumento en los índices de criminalidad.
En breve, a flor de piel, sensaciones para amputados y una innovación para combatir la contaminación del plástico.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A un año de la protesta de Charlottesville en Virginia, en la que se enfrentaron grupos nacionalistas blancos contra manifestantes que denunciaban su apoyo al racismo, Washington, la capital estadounidense, se prepara con medidas de seguridad extra para ser este domingo la sede de la segunda versión de las manifestaciones. Cada vez hay mayores innovaciones para reemplazar hasta las sensaciones del cuerpo ante la amputación de extremidades. Envolviendo una mano prostésica, una piel electrónica ayuda de nuevo a los amputados a sentir presión e incluso dolor.
Una mano prostética puede verse y moverse como ese órgano, pero ¿podría alguna vez sentirse como tal? El estudiante de posgraduado Luke Osborne dice que sí. Él desarrolló una piel electrónica para ayudar a los amputados a nuevamente sentir presión e incluso dolor.
La hemos diseñado de una manera que puede pasar por las puntas de los dedos, por lo que se adapta muy bien. Y la hemos modelado de la misma manera que nuestra piel. Tenemos diferentes receptores en la piel.
Cuando un amputado recoge un objeto, la presión sobre la piel electrónica crea un impulso eléctrico, llevado a los nervios existentes al final de la extremidad amputada. Estos son los nervios que conducen al cerebro. Diferentes objetos crean diversas cantidades de presión. Se puede sostener algo contundente, mientras que un objeto puntiagudo penetra más profundamente, causando una sensación de dolor y una reacción refleja de soltar el objeto.
Why do we really have a sense of touch and skin?
¿Por qué realmente tenemos un sentido del tacto y la piel? Es para protegernos, ¿verdad? Si hace calor, hay una sensación de dolor.
Being able to feel like something is touching.
Ser capaz de sentir que algo está tocando la mano que no has tenido durante muchos años es bonito, bastante fascinante y por lo general es algo realmente emocionante cuando una persona con amputación lo siente de nuevo.
La investigación comenzó con dolor, pero los científicos dicen que la misma piel electrónica algún día podría devolver las sensaciones de placer. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Ingenieros en Chile crearon una bolsa ecológica que se puede disolver en el agua. La innovación genera esperanza a los conservacionistas que luchan para resolver el abrumador problema de la contaminación con plástico que invade el planeta.
Baratas y prácticas, 1 billón de bolsas de plástico se usan y se desechan cada año en todo el mundo, según el Earth Policy Institute. No se biodegradan y pueden contaminar los océanos y los vertederos durante siglos. Pero un grupo de ingenieros en Chile creó una alternativa. Las bolsitas se ven y se sienten como aquellas fabricadas con el plástico tradicional, pero son solubles en agua. Y una vez que se disuelvan en el agua, no dañarán el medio ambiente, dicen sus diseñadores.
Lo que se hace en la bolsa es que al contacto con el agua, el oxígeno que tiene el agua, que es H2O, ingresa a la cadena, digamos, de nuestra bolsa, a la cadena del polímero, extrayendo el hidrógeno. Por lo tanto, lo que va a quedar va a ser el carbono y algunos elementos que nosotros hemos adicionado a la fórmula.
Después de disolverse, el agua restante es incluso segura para beber. A diferencia de las bolsas de plástico tradicionales, las Solu Bags no están hechas con derivados del petróleo.
Ha sido una sorpresa para nosotros encontrarnos de que nuestra loca y tal vez estúpida idea inicial hoy sea una alternativa al gran problema del plástico en el mundo. Nosotros cuando iniciamos esto pensábamos solucionar un problema local. Nunca pensamos que todo el mundo andaba en búsqueda de una solución.
Los fabricantes de SoluBag están explorando la creación de otros productos plásticos solubles en agua, como cepillos de dientes y cuchillos. Henry Llanos, Voz de América.
Con una comedia con implicaciones muy serias, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La más reciente película dirigida por el reconocido director Spike Lee toca uno de los temas más controversiales de la vida estadounidense, el racismo. Les informó Belén Mora.
Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else really that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins.
I'm happy to be talking to a true white American.
God bless white America.
The KKK is planning an attack.
How do you propose to make this investigation?
We'll establish contact over the phone. We'll need a white officer to play me when they meet face to face.
You for the white race, Ron?
Oh, hell yeah.
So there becomes a combined
Ron Stallworth.
Can you do that?
With the right white man, we can do anything.
When's the last time they let a rookie lead an investigation? Oh, that's right.
Never.
Okay. Become his friend. Let's get invited back.
So what kind of stuff do you guys do?
Cross burnings, marches. This is fixing to be a big year for us.
You ask too many questions. You undercover or something?
We must unite and organize to fight racism.
Are you down for the liberation of black people?
Power to the people.
All power to all the people.
All power to all the people.
That's right, sister.
For you, it's a crusade. For me, it's a job.
You're Jewish.
That hatred, doesn't that piss you off?
You're taking this Jew lie detector test.
Why are you acting like you ain't got skin in the game?
I'm telling you, the wars are coming.
Black power! Black power!
Knights of the Ku Klux Klan.
That's us.
Stallworth brothers.
We're on a roll, baby.
America first. America first.
If I would have known this was a Klan meeting, I wouldn't have taken this mother.